EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
La eutanasia en Canadá. Matar en vez de tener verdadera compasión. Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite a todo el mundo semanalmente gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos hablando con ustedes acerca de la terrible expansión de la eutanasia, del crimen de la eutanasia en Canadá. Pero yo quisiera que nuestros escuchas hispanos tengan en cuenta de que esto que está sucediendo en Canadá no es solamente para Canadá, está influyendo ya en nuestro continente y en otras partes del mundo. De hecho, y en el programa de la semana próxima, Dios mediante, lo haremos, vemos que la expansión de la eutanasia está ocurriendo ahora mismo en Colombia. Para darles un anticipo, el Ministerio de Salud de ese país quiere expandir la eutanasia a pacientes no terminales y a menores de edad, posiblemente desde los 6 años de edad. De eso vamos a hablar en el programa que sigue a este. Y si en este programa, porque hay bastante que hablar sobre la eutanasia en Canadá, no lo terminamos el tema, lo continuaremos la próxima semana y seguiremos con ese programa hablando de Colombia y de lo que puede pasar en el resto de la región. Bien, comencemos este programa de hoy, este tema de la eutanasia en Canadá, con una cita del Papa Benedicto XVI, quien dijo en una ocasión: la eutanasia es una falsa solución al drama del sufrimiento, una solución indigna del hombre. La verdadera respuesta no puede ser en realidad dar la muerte, por muy suave que parezca, sino dar testimonio del amor que nos ayuda a afrontar el dolor y la agonía con humanidad. Final de la cita del Papa Benedicto XVI. El 24 de marzo de este año 2026, Jocelyn Downey, destacada activista a favor del suicidio asistido y la eutanasia y profesora emérita de la Universidad de Dalhousie en Canadá, compareció ante el Comité Conjunto Especial de Canadá sobre el programa denominado Asistencia Médica para Morir, MAID, M-A-I-D por sus siglas en inglés, que es una ley desde 2016 en Canadá. Instó esta señora a los legisladores a seguir adelante con la expansión de la eutanasia prevista para 2027 de este programa de MAID a personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental. Si el gobierno canadiense no legaliza la eutanasia, dijo esta señora, para las personas con enfermedades mentales, éstas se van a suicidar de todos modos. Y afirmó: lo que sucederá si hay una extensión o una exclusión, declaró ante el comité, es que la gente va a morir por suicidio. Final de la cita. Ese es, en esencia, el argumento de Jocelyn Downey. Si no ayudamos a las personas con enfermedades mentales a suicidarse, entonces se van a suicidar. Como observó con ironía un comentarista pro vida, Wesley Smith, en la revista National Review, dijo lo siguiente, irónicamente: oigan, aquí va una idea absurda. ¿Qué tal si intentamos prevenir estas muertes en lugar de facilitarlas? Una locura, ¿verdad? Final de la cita. Bueno, como hemos dicho anteriormente sobre el régimen de la eutanasia canadiense, lo que estamos presenciando es el colapso de la distinción más básica de la ética médica, la distinción entre cuidar a un paciente y matarlo. Y una vez que se radica esa distinción, parece no haber límites para las depravaciones que se van a justificar en nombre de una falsa compasión. 3 casos recientes de Canadá muestran hasta dónde ha llegado este colapso y, por extensión, hasta dónde llegará en otras naciones que adopten el suicidio asistido o la eutanasia. Hay una red cada vez más amplia en Canadá. Cuando Canadá legalizó la mal llamada asistencia para morir en 2016, sus defensores prometieron a los canadienses que la ley se aplicaría solo a los casos más extremos. Se aplicaría a adultos con una enfermedad terminal, que padecieran un sufrimiento insoportable y solo con su consentimiento explícito y reiterado. Claro, eso está mal de todas maneras, pero bueno. Y para mitigar la preocupación por posibles abusos, se le aseguró a los canadienses que se emplearían estrictas medidas de seguridad. Eso es lo que dijeron los que aprobaron la eutanasia en hace 10 años. Hasta ahí llegó la promesa. En 2021, 5 años después, el proyecto de ley C-7 creó la denominada Vía 2, es decir, el suicidio asistido y la eutanasia para personas cuya muerte no es razonablemente previsible, los adultos con discapacidades graves, pero no terminales o enfermedades crónicas, pudieron optar por la muerte mediante una inyección letal. El único problema, por supuesto, es que la definición de grave quedó ambigua y en manos de los médicos, precisamente los responsables de aprobar la eutanasia, muchos de los cuales parecen tener una interpretación sorprendentemente amplia de lo que significa la palabra grave. El mismo proyecto de ley contemplaba una prórroga para quienes padecen únicamente una enfermedad mental. Inicialmente, esta prórroga estaba prevista para 2023, luego para 2024 y ahora para el año próximo, 2027, marzo de 2027, para ser exacto, lo que la señora Downey defendía en el Parlamento. La magnitud de lo ocurrido es asombrosa. Según el sexto informe anual de Salud Canadá sobre la asistencia médica para morir, publicado en noviembre de 2025, 16.499 canadienses fueron asesinados por un profesional sanitario bajo el régimen de la asistencia médica para morir solo en 2024. Esto eleva el total acumulado desde su legalización hace menos de una década a 76.475 muertes en un país de 41 millones de habitantes. La asistencia médica para morir representa actualmente el 5.1% de todas las muertes en Canadá. Eso no es una cifra baja. En Quebec, la tasa es aún mayor. Todas y cada una de las predicciones de los opositores pro vida a la ley de la eutanasia se han confirmado e incluso se han superado. Cuando el sufrimiento es en realidad la soledad. La reciente publicación del sexto informe sobre la asistencia médica para morir en Canadá pone de manifiesto la cruda realidad que subyace a muchas de estas muertes supuestamente dignas. Entre los beneficiarios de esta ley de eutanasia de segunda categoría en 2024 se encuentran aquellos cuya muerte no era razonablemente previsible. El 44.7% citó el aislamiento o la soledad como causa de su sufrimiento. El 50.3% mencionó, y citamos textualmente, la carga percibida para la familia, los amigos o los cuidadores. El 73.9% citó la pérdida de la dignidad, como si la dignidad de la persona humana se fuera a perder por enfermedad, lo cual es falso. La dignidad es el valor absoluto de la persona humana y eso nunca se pierde. Distinta es la dignidad moral, que ya depende del comportamiento moral o no de las personas, pero eso es otra cosa. Y continuando con estos datos, el 78.7% mencionó la pérdida de la independencia, como si todos fuéramos completamente independientes, cuando en realidad somos interdependientes. Pero bueno, estas no son las quejas de personas a pocos días de la muerte. Son las quejas de personas a quienes se les ha dicho de innumerables maneras que no hay lugar para ellas en sus familias, sus comunidades, sus lugares de trabajo o en el mundo. En otras palabras, el Estado canadiense está respondiendo a la epidemia de soledad y a la autopercepción de que constituyen ellos como enfermos una carga para la familia con una inyección letal. Se trata de responder al clamor de siento que ya nadie me necesita ni me quiere con la réplica. Tienes razón, podemos ayudarte con eso. Y ahora los activistas insisten que la misma ayuda, entre comillas, debe extenderse a quienes sufren exclusivamente problemas de salud mental. depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, etc. Enfermedades que en la gran mayoría de los casos son tratables, enfermedades de las que la gente se recupera. Pero el problema gravísimo en Canadá, queridos amigos, es que la mayoría del pueblo canadiense quiere obligar a su médico a practicar la eutanasia. El 9 de abril de 2026, Research Corporation, Corporación para la Investigación, publicó una encuesta que muestra que solo el 41% de los canadienses cree que los profesionales de la salud deberían tener derecho a negarse a brindar los mal llamados servicios de eutanasia cuando tengan objeciones morales o religiosas. Solo el 41% piensa eso. El 42%, aparte de ese 41%, opina que no, que tienen que ser obligados. Y el 17% no está seguro. En otras palabras, una clara mayoría de canadienses cree que un enfermero o médico que considere incorrecto matar a su paciente debería, no obstante, estar legalmente obligado directamente o mediante una derivación efectiva, o sea, remitir a otra persona, a participar en su muerte. Las cifras son aún más contundentes en otros temas relacionados con la vida. Solo el 38% de los canadienses apoya el derecho a la objeción de conciencia para los médicos que se oponen a participar en abortos. Una mayoría, el 57%, afirma que no se debería permitir a los médicos negar atención por motivos religiosos a pacientes LGBT, un planteamiento que en el contexto médico actual probablemente implica la participación en procedimientos como las cirugías mutilantes, castraciones para los adolescentes y mastectomías dobles, extirpación doble de los senos para las adolescentes, del mal llamado y terrible y horrible cambio de sexo. Esto es lo en que se ha convertido un país que alguna vez estuvo profundamente marcado por la convicción de que la conciencia es sagrada, sobre todo la conciencia moral y religiosa. La postura de la mayoría canadiense, si se consagra plenamente en la ley, y en algunas provincias ya lo está de facto o de hecho, dejaría a los hospitales católicos, a los médicos católicos y a todo practicante religioso prácticamente sin posibilidades de empleo en el sector de la salud. Como hemos expresado anteriormente sobre el caso del Hospital Comunitario de las Hermanas Grises en Edmonton, Canadá, esta no es una situación hipotética. La cadena pública ya está presentando a los hospitales católicos como obstáculos para la atención falsamente llamada compasiva. En Columbia Británica se están llevando a cabo demandas para obligar a las instituciones religiosas a permitir la eutanasia en sus instalaciones. Y las personas que se pronuncian sobre temas como la ideología de género están siendo llevadas ante los tribunales llamados tribunales de derechos humanos y obligadas a pagar multas exorbitantes. Otro punto importante, el gobierno está ocultando las estadísticas sobre la eutanasia. En Ontario, donde más de 20.000 personas han muerto bajo el régimen de ayuda médica para morir, que ya hemos mencionado, MAID, M-A-I-D, el certificado de defunción de un paciente asesinado mediante inyección letal no va a indicar que fue esa inyección la causa de su muerte. Según la directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario y la lista de verificación para proveedores de MAID, de la eutanasia, del fiscal general de Ontario, se debe registrar la enfermedad, dolencia o discapacidad que motivó la solicitud de eutanasia. No debe haber ninguna referencia a la eutanasia ni a los fármacos letales suministrados como la causa de la muerte. En otras palabras, si una mujer, digamos, de 65 años, muere en un hospital de Ontario porque un médico le administra una combinación letal de fármacos por vía intravenosa, la causa oficial de su muerte figurará como la afección crónica que el evaluador de la ley de eutanasia citó para justificar su elegibilidad para ser asesinada por medio de la eutanasia. La inyección que realmente le causó la muerte no se menciona. En otras palabras, el registro público está mintiendo, está diciendo mentiras. Como señala Jonathan von Baren, gran escritor pro vida canadiense, quien desde quienes desean, dice él, quienes desean descubrir la verdad, solamente deben buscar los datos en los informes que se presentan por separado a la oficina del jefe médico forense y al Sistema Federal de Monitoreo de Salud Canadá, que es el sistema sanitario canadiense. Y lanza la pregunta, ¿pero qué ocurre con aquellos canadienses a quienes se les practicó la eutanasia por ceguera parcial, por problemas de salud mental, por no poder acceder a la atención médica que necesitan, por sus discapacidades? Afirmar que estos canadienses murieron y debido a estas aficiones equivale a un encubrimiento y a una mentira oficial, cita este escritor provida Jonathan Van Baren. Recientemente mismo recibí la noticia, queridos amigos, de un sacerdote canadiense que sufrió una caída en el baño y se fracturó la cadera y fue llevado al hospital por esa fractura de la cadera, que es algo tratable, por supuesto, pues le ofrecieron la eutanasia como una alternativa. Y por supuesto que se negó. Así están las cosas en Canadá. Y esto no solo ocurre en Ontario. El sexto informe anual de Salud Canadá se esfuerza por argumentar que la asistencia médica para morir no es una causa de muerte según los estándares de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, otra entidad antivida, pro aborto, pro eutanasia, pro salud sexual inmoral, etcétera, etcétera. En ese informe se indica explícitamente que el número de casos de la ley de la eutanasia no debe compararse con las estadísticas de causas de muerte en Canadá para determinar la prevalencia, es decir, la frecuencia, ni para clasificar la MAID como causa de la muerte. Final de la cita. En otras palabras, lo que está sucediendo no está realmente sucediendo. Miren para otro lado. ¿Verdadera compasión? Falsa compasión. La palabra compasión viene del latín, que significa sufrir con. Ser compasivo literalmente es cargar con el peso del sufrimiento ajeno. El buen samaritano, en Lucas 10, del 25 al 37, vendó las heridas del hombre que fue asaltado y abandonado al borde del camino. Lo llevó a una posada y pagó de su propio bolsillo su atención. No lo mató por misericordia, sufrió con él. Esta es la auténtica compasión cristiana y lo que la Iglesia ha enseñado desde los primeros siglos hasta el presente, y lo seguirá enseñando. En Evangelium Vitae, el Evangelio y la Vida, el Papa San Juan Pablo II escribió sobre la eutanasia lo siguiente: aunque no esté motivada por un rechazo egoísta a cargar con la vida de alguien que sufre, la eutanasia debe considerarse una falsa misericordia e incluso una inquietante perversión de la misma. La verdadera compasión implica compartir el dolor ajeno. No mata a la persona cuyo sufrimiento no podemos soportar. Además, el acto de la eutanasia resulta aún más perverso si lo llevan a cabo quienes, como los familiares, deberían tratar a un miembro de la familia con paciencia y amor. O quienes, como los médicos, deberían cuidar al enfermo incluso en las etapas terminales más dolorosas. Final de la cita del número 66 del Evangelio y la Vida o Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II. El Santo Papa emitió entonces una de las tres declaraciones más solemnes de toda su encíclica, invocando en comunión con los obispos de toda la Iglesia la autoridad del Magisterio Ordinario Universal. El Magisterio Ordinario Universal es el magisterio ejercido por los obispos, aunque estén dispersos por el mundo, en su enseñanza diaria común, y cuando están todos de acuerdo y en unión con el Papa se pronuncian. El Papa dijo lo siguiente en el número 65 de la Evangelium Vitae: en armonía con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, puesto que es la muerte deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Final de la cita, de nuevo, número 65 del Evangelio de la Vida. Esto es prácticamente una declaración infalible. El Catecismo de la Iglesia Católica es igualmente directo, citamos: cualesquiera que sean sus motivos y medios, la eutanasia directa consiste en acabar con la vida de personas discapacitadas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Número 2277. En efecto, y volvemos a citar el Catecismo, la eutanasia intencional cualesquiera que sean sus formas o motivos, es un asesinato. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana. Final de la cita del número 2324 del Catecismo de la Iglesia Católica. En otras palabras, Canadá se enfrenta a una disyuntiva entre una compasión falsa y cruel y una compasión auténtica. La verdadera es difícil, costosa y requiere paciencia. Acompaña a los enfermos, a los ancianos y a los desesperados y se niega a abandonarlos. Invierte en cuidados paliativos, que por cierto, los cuidados paliativos se han desarrollado mucho y tratan prácticamente cualquier dolor puede ser mitigado de una manera correcta, sin matar a nadie. Cuidados paliativos, tratamiento psiquiátrico, en la comunidad y en la amistad y en la oración. La falsa es rápida, burocráticamente pulcra y barata. Sustituye el esfuerzo de la presencia por el simplismo criminal de una inyección letal. Un pastor habla. Afortunadamente, la Iglesia Católica en Canadá se está pronunciando con firmeza contra esta perversión de la compasión. El proyecto de ley C-218, presentado el año pasado por la diputada provida Tamara Jansen en Canadá, pondría fin a la expansión prevista de la eutanasia para 2027. Jansen lo ha calificado claramente. Esto, refiriéndose a la ley de eutanasia en Canadá, no es atención médica, no es compasión, es abandono. Final de la cita. El 20 de abril de este mismo año, hace apenas unos días, el cardenal Frank Liu de Toronto escribió directamente al primer ministro Mark Carney, al ministro de Justicia Sean Fraser y a todos los diputados de la Arquidiócesis de Toronto, instándolos a apoyar el proyecto de ley C-18 y evitar la expansión de la eutanasia para el año 2027, para el año siguiente. Escribió: les pido que elijan la vida y no la muerte, que ayuden a construir una civilización que cuide de quienes sufren y no los elimine, sino que los rodee de dignidad, compasión y amor. Final de la cita. El cardenal también pidió al primer ministro e instó a todo su gobierno a redirigir sus esfuerzos hacia inversiones reales en cuidados paliativos, que son muy eficaces, en apoyo a la salud mental y en atención a las personas marginadas, en particular a las personas mayores y a los canadienses con discapacidad. Su carta forma parte de la campaña Ayudar, no dañar, de la Arquidiócesis de Toronto. A mediados de abril se habían enviado unas 5.000 cartas a los diputados a través del portal de la página web de la campaña. La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, bajo el obispo William McGrattan, emitió una contundente declaración en apoyo del proyecto de ley C-218 del 5 de febrero. El 5 de febrero, repetimos, este proyecto de ley lo que busca es que no se expanda más la eutanasia en Canadá. Y el obispo dijo, en nombre de todos los obispos canadienses, el obispo Grattan dijo en su carta: como cristianos, nuestra respuesta a las personas con enfermedades mentales debe inspirarse en el poderoso testimonio del buen samaritano, quien en lugar de abandonar a su prójimo necesitado, respondió personalmente con caridad, compasión, cuidado y sacrificio, actuando como portador del amor de Dios y como signo de esperanza. Final de la cita. El padre Bouquet, autor de este artículo que estoy compartiendo con ustedes y comentando yo mismo, nos enorgullecemos de que nuestros líderes espirituales se hayan manifestado en contra de esta abominación moral planeada. Se trata de cuidar, no de matar. La lucha en torno al régimen de eutanasia en Canadá no es más que una batalla por el alma de la medicina y por el alma de nuestra civilización. Es una batalla por la pregunta más fundamental que una sociedad puede plantearse: ¿qué les debemos a nuestros miembros más vulnerables? La respuesta del movimiento a favor de la eutanasia es que les debemos una muerte rápida y eficaz. La respuesta cristiana, que es también la respuesta de la recta razón, es decir, de la razón bien ejercida, es que les debemos amor, compañía, cuidado y la paciencia para acompañarlos en sus momentos más difíciles. Oremos, queridos hermanos, por los canadienses con enfermedades mentales a quienes la señora Downey pretende que el Estado mate, entre comillas, compasivamente. Oremos por los médicos y enfermeros canadienses cuyas conciencias son pisoteadas por un régimen legal que trata sus convicciones como obstáculos a un falso y mal llamado progreso. Oremos por el cardenal Liu y por todos aquellos, además de los otros obispos canadienses, que dicen la verdad a un alto costo personal. Y oremos por nuestras naciones, incluyendo las naciones latinoamericanas, para que podamos resistir la seductora mentira de que matar es compasión. Y en cambio, recuperemos la difícil, costosa e infinitamente más hermosa compasión del Señor que llevó nuestro dolor a la cruz. Podemos estar seguros de esto, nos recordó el Papa Benedicto XVI aquel domingo de febrero de 2009. Ninguna lágrima, ni de quienes sufren, ni de quienes les son cercanos, se perderá ante Dios. Final de la cita. Y bueno, queridos hermanos, este artículo ha sido bastante largo. Con esto ya estoy pronto a despedirme, pero antes quiero invitarlos a visitar nuestra página web vidahumana.org, vidahumana.org, y nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist, para obtener más información sobre este y muchos más temas. Como he prometido, la próxima semana voy a hablar de cómo esta cuestión de la eutanasia que está ocurriendo en Canadá se está expandiendo a América Latina. Muchas gracias, queridos amigos, por la atención prestada. Que el Señor les bendiga. Y los espero y los invito el próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.